4:10, tarde de martes, es 14 de junio. Mira, hace poco más de una semana, Miguel Ángel volvió a España de un viaje de trabajo en Dinamarca. Su ruta era Copenhague-Madrid y ya en la capital coger un AVE hasta Córdoba. Bueno, hasta ahí todo bien, pero una vez en la puerta de embarque, le pasa esto.
Lo que nos dijeron es que habían cambiado el avión, casualmente, y habían puesto un avión que tenía menos plazas. Nos metieron dentro del túnel para embarque por el puente y nos volvieron a sacar porque no cuadraban tampoco las plazas y nos volvieron otra vez a hacer el check-in para ver qué coincidían. Bueno, al final del todo el avión salió 2 horas y pico tarde.
Y como consecuencia de ese retraso, perdió el último AVE del día, así que sacó un billete para el día siguiente y buscó un hotel donde quedarse y hacer noche, que ya es un fastidio, aunque lo que le dolió realmente fue esto.
Lo que más me fastidió, me dolió más es lo de no poder estar esa noche con llegar ahí y ver a mi hija de 4 años.
Esto te suena, ¿no? Bueno, estas cosas pasan y esto se suma a que se está generalizando y de qué manera el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea, una práctica comercial legal en España y en la Unión Europea, que con la reactivación de los viajes y del turismo, pues está apareciendo y no sabes cómo. Fíjate, Víctor tenía un vuelo previsto a Bruselas también por trabajo, él es músico, y aunque al hacer el check-in por internet ya notó algo raro, al llegar al aeropuerto se confirmaron sus sospechas.
Cuando llegué al aeropuerto me dijeron que tenía que esperar la cola, terminó la cola y nos quedamos como 15 personas aproximadamente sin poder embarcar. Y no solo esto, sino que cuando fui a reclamar me dijeron que el siguiente vuelo para el que me daban también tenía overbooking, aunque en este caso yo sí que pude embarcar, pero seguramente muchas personas se quedaron sin poder embarcar en el vuelo.
Qué divertido, ¿verdad? Bueno, peor es todavía lo que nos cuenta Curro sobre su hija Carla. Carla tiene 15 años y vive en San Francisco. Le compraron los billetes para volver a su ciudad natal, a Málaga, con 2 meses de antelación. La conexión era San Francisco-Barcelona, Barcelona-Madrid, y ya desde Madrid pues la recogían en el coche sus padres. Pero cuando llega a Barcelona, comienzan los problemas.
En el momento en el que ella se acerca a entregar su tarjeta de embarque y su pasaporte para poder embarcar en el finger en el avión, le dice la azafata de tierra que no puede volar. Y así las otras 10 personas que tenía detrás. La niña entra con un ataque de ansiedad lógico. Luego voló 3 horas después, nos rompió todos los planes porque ya no podemos volver esa noche a casa. El concepto del booking me parece una auténtica, insisto, una aberración que habría que acabar con él cuanto antes.
Es que es realmente inasumible, vamos, es asumible porque no te queda otro remedio, pero no sé por qué nos queda esa situación en que realmente no te queda más remedio que aguantarte, ¿no? Pero es que el billete de esta chica lo habían sacado con 2 meses de antelación. Bueno, como decimos, con la pandemia parece que todo esto se tranquilizó, claro, no había casi viajes, pero ahora que vuelven los viajes, que todo el mundo está cogiendo aviones y que estamos frente a un verano que además se espera con multitud de viajes, imagínate lo que puede ocurrir. A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Pilar. ¿Que a ti alguna vez también te habrá tocado lo de sufrir el overbooking?
Pues una vez me quedé en tierra por overbooking, nada más.
¿Y qué? Son pocas. ¿Cómo se lo toma uno? ¿Qué hace? Dice, bueno, vale, voy a protestar, ¿dónde protesto? Pero que es que me da igual que me devuelvan el dinero, que no es solo el dinero.
Depende de dónde te pille, ¿no? Yo la única vez que me quedé en tierra por overbooking era en España, no era al final del día, con lo que digamos que pude embarcar en otro avión y bueno, se me fastidió todo el plan de esa jornada, pero nada más. Otra vez estuve a punto de quedarme en tierra por overbooking en un vuelo intercontinental con conexión. Y ahí, la verdad, sí que dices, el estropicio es importante, ¿no? Y cuando estás en la situación, a mí las 2 veces que me pasó, te preguntas, primero, ¿tiene algún sentido que esto sea legal y normal? Es decir, ¿tiene algún sentido que algo que, primero, no es barato? Los vuelos pueden ser muy caros en determinadas circunstancias, ¿no? Estos en concreto lo eran, ¿no? Algo que no es barato, algo que además condiciona tu plan de muchas cosas, desde tu trabajo, tu actividad, tus vacaciones, es decir, que te puede causar un perjuicio importante, ya sea profesional o personal. ¿Puede estar sometido a una incertidumbre tan absoluta como que se te deniegue el embarque, se te deniegue el viaje, se te deniegue acceder a ese servicio que has podido contratar efectivamente y pagar hasta 2 meses antes simplemente porque es más cómodo para las compañías aéreas para su gestión, realmente ya de entrada te sorprende. Pero bueno, aceptemos esto, aceptemos que esto es legal, que esto forma parte de su operativa. A estas alturas del siglo XXI, empezando el verano de 2022, ¿todavía las compañías aéreas no disponen de herramientas de inteligencia artificial, de proceso de sus datos, de experiencia en operaciones similares como para evitar esto? Y todavía más, ¿carecen de ellas hasta tal punto que esto se puede producir otra vez de forma general? También uno se pregunta otra cosa, ¿no estará influyendo, aparte de que este es un asunto que no gestionan con demasiado interés, no parecen poner el interés suficiente en gestionarlo, ¿no estará sucediendo que estamos vendiendo los billetes, que estamos volviendo a la actividad económica, pero no se está siendo coherente a la hora de prever cuáles son las necesidades de refuerzo del servicio que esa explosión de la demanda desencadena?
Muy buenas preguntas, desde luego, que se hace Lorenzo Silva. Se las vamos a traspasar también a José Carlos Cutiño, es portavoz de la OCUD, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, partimos de la base de que el overbooking es, como decimos, hoy por hoy, legal en España y en la Unión Europea.
Bueno, legal si lo vemos desde la perspectiva administrativa, desde el punto y hora que no se establece ningún tipo de infracción administrativa ni se le sanciona. Desde esa perspectiva, es decir, el overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como cualquier incumplimiento de contrato, pues da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios de la parte que ha sido perjudicada. Y eso no cambia para nada. Es más, los reglamentos comunitarios lo que establecen es ya, con independencia de que haya o no se haya producido esos daños y perjuicios que se puedan acreditar o no, ya se establecen una serie de indemnizaciones que están en función de la distancia del vuelo, ¿no? Y de si se ofrece alguna alternativa. Es decir, es un incumplimiento de contrato, desde la perspectiva civil se trata así, hay derecho a unas indemnizaciones que son automáticas y establecidas por ley y también a la indemnización por daños y perjuicios, pero lo que resulta chocante, y ahí sí coincido plenamente, en que sea una práctica administrativamente permitida, es decir, no se considere como una infracción en materia de protección de los derechos de los consumidores y no se sancione a las compañías que lo hacen, pues porque es una fórmula para garantizarse la plena ocupación de los vuelos, básicamente.
Vale, partimos de esa base. Por tanto, yo es que a mí me cuesta mucho trabajo entender esto, porque es que yo, por ejemplo, compro un billete de metro y me garantizo ese viaje en metro. Y nadie me viene a decir, no, usted no va a entrar en el metro, a no ser que el metro venga hasta arriba y no puedan abrirse las puertas, entonces a lo mejor cojo el siguiente, pero que viene a los 3 minutos. Entonces, a partir de ahí, me parece increíble, ¿no?, que tú puedas tener contratado un viaje incluso con 2 meses de antelación y que cuando llegues a embarcar te dicen, no, en este vuelo no entras porque está lleno. O sea, lo reconozco, es una práctica habitual, pero me cuesta mucho trabajo entenderla. Me parece un maltrato, sinceramente, al viajero, independientemente de que luego te indemnicen, porque como nos decía una de las personas que hemos escuchado antes, es que ya no es la indemnización, es que te pueden haber destrozado un plan que no podías hacer de otra manera. No sé, es como si dispusieran de tu tiempo libremente también, ¿no? Y de tu...
Exacto.
¿Y qué compensación
un tiempo
tienes?
Que tiene un valor.
Claro, ¿qué compensación tiene esto?
Aquí tenemos que andar en distintos terrenos, ¿no? Por un lado está lo que sería, pues, por ejemplo, perder enlaces, tener que pasar noches en hoteles, los gastos de alojamiento de manutención, que por supuesto todo lo que es asistencia en alojamiento de manutención causada por la denegación de embarque debe de correr a cargo de la compañía. Y luego, ¿por qué no? Podría haber determinados daños morales siempre y cuando se pudieran acreditar. La cuestión dentro de nuestro ordenamiento, y en esto diferimos, por ejemplo, de lo que es el ordenamiento anglosajón, ¿no? Nosotros no tenemos la figura del daño punitivo, ¿no? Es una forma de indemnización del daño que a la vez es una sanción contra el que está incumpliendo el contrato. Digamos, una forma de ejemplarizar. Aquí cuando necesitas, cuando pretendes que se te indemnice un daño, ese daño hay que acreditarlo y, por lo tanto, tiene que tener un componente económico acreditable, ¿no? Mire usted, me he tenido que gastar esto, he perdido esto, incluso el tiempo es indemnizable, he perdido una jornada de trabajo, he perdido una jornada de vacaciones, todo eso es indemnizable. También existen en nuestro ordenamiento los daños morales. Lo que pasa es que eso, digamos, que es un terreno muy resbaladizo donde los jueces, bueno, pues tienen un amplio margen de interpretación y que muchas veces son muy difíciles de acreditar, pero evidentemente aquí es lo que más duele, ¿no? El resto se puede acreditar todo, pero ese tiempo que pierdo, esa jornada de vacaciones, la pérdida de un enlace puede suponer que tú hayas perdido un vuelo y te den otro al día siguiente, pero a lo mejor no tienes ya luego un enlace hasta 3 días después. Es decir, todo esto hay que calcularlo, hay que pasarlo a euros.
Claro. O una reunión de trabajo importante o tantas cosas. Fíjate, esto que os voy a contar es real. El otro día un amigo me contó que fue a sacar la tarjeta de embarque de un vuelo que tenía lógicamente comprado y se fijó, cuando sacó la tarjeta de embarque, normalmente sacas la tarjeta, haces el check-in online y ya te dan el asiento, ¿no? Bueno, pues en ese caso no le venía el número del asiento, entonces se fijó en que venían unas siglas, lo buscó por internet y esas siglas significaban asiento no asignado. Claro, obviamente se mosqueó, se fue corriendo al aeropuerto porque se veía el panorama. Efectivamente, cuando llegó allí había overbooking, nadie les había avisado de ello. Se quedaron 3 personas fuera, ¿vale? En principio, él era uno de los 3. Al final consiguieron reubicar en el vuelo a 2, entre ellos esa persona, este amigo mío, y uno se quedó fuera. O sea, es que es como que te toque la lotería, oiga, no, que yo he comprado un billete, ¿no?
Que es un poco sacar la bola negra, ¿no?
Sí.
Y además que lo único, dice, bueno, incluso hago el check-in online y lo tengo ya garantizado, ¿no? Es que esos consejos que podíamos dar de vaya usted el primero al aeropuerto, claro, plantéase allí 5 horas antes,
sí,
¿no?
O 10.
Si quiere garantizar,
claro.
Y si el resto del pasaje ha hecho el check-in y se ha asignado plaza ya a través del sistema online, pues tampoco te lo garantiza nadie, ¿no? Ahí al final lo que trata de alguna manera de paliar muy relativamente, porque estamos hablando de indemnizaciones muy pequeñas para los daños que se pueden causar, es decir, estamos hablando las indemnizaciones
y además
automáticas,
que no las automáticas, porque luego si quieres ir más allá, como decías José Carlos, y conseguir a lo mejor incluso que te puedan indemnizar, porque no, a lo mejor por otro tipo de daños, no es tan fácil, ¿no? Las reclamaciones son complejas.
No son para nada fáciles. De hecho, lo normal es tener que acudir sistemáticamente a los tribunales. Nos hemos encontrado con casos muy groseros, ¿no?, de cancelaciones de vuelo por huelga, por supuestas circunstancias. Porque, claro, aquí esto se da más a lo mejor cuando se suprimen vuelos, ¿no?, de programa, por lo que quiera que sea, porque no son rentables por cualquier historia y te encuentras o las típicas huelgas, ¿no?, de personal de cabina y este tipo de historias, que ya además la Unión Europea tiene claro que no son causas de fuerza mayor, es decir, que no eximen de la obligación de pagar indemnización. Bueno, pues en todos estos casos la compañía está claro que tiene que indemnizar, pero se suele recurrir a todo tipo de subterfugio para tratar de justificar una supuesta fuerza mayor, caso fortuito que les trate. Y al final, ¿dónde lo tienes que pelear? Pues evidentemente en los tribunales. Ahora se ha adjudicado para las indemnizaciones por denegación de embarque la competencia a la Agencia Española de Seguridad Aérea como organismo de resolución vinculante para las compañías, no vinculante para el viajero. Un experimento que ya veremos cómo funciona, pero que en principio podría evitar que se tuviera que ir a los tribunales, pero que no sabemos muy bien cómo va a resultar. También hay que recordar que para pleitos inferiores a los 2.000 euros no es necesario el abogado ni el procurador. Basta con presentar una demanda a través de un formulario especial que existe del Consejo General del Poder Judicial y no debemos de cortarnos a la hora de reclamar por nuestros derechos ni siquiera en esa vía judicial, bueno, pues con todo el engorro y los tiempos que ello supone.
Claro. Oye, José Carlos, una última pregunta breve. ¿Esto del overbooking se está traspasando a otro tipo de servicios? Creo que incluso a hoteles. ¿Es así?
Bueno, en la hostelería ha sido algo habitual para garantizarse la plena ocupación el recurrir al overbooking, a pesar de que es ilegal en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, porque esta es una regulación transferida, se suele utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que determinados establecimientos pues pueden tener una dinámica de gestión del overbooking más o menos ordenada, ¿no? El trasladar pues huéspedes a otros establecimientos que tienen que ser como mínimo de las mismas características en cuanto a calidad, ubicación y tal que el que los está derivando, y si no tendría que compensar por la diferencia o pueden ser mejores, pero desde luego sin cobrarle más al cliente. Bueno, Esto existe, esto se sigue dando y sobre todo en temporada alta y destinos especialmente demandados suele ser práctica bastante habitual. Destinos
pues
como
vaya.
Mallorca, como la Costa del Sol, pues puede ser pues muy habitual.
Se puede tocar overbooking en el avión y luego cuando llegues overbooking en el hotel y hacer las vacaciones enteras. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues yo qué quieres que te diga, Lorenzo, a mí me parece que es maltratar al viajero, al cliente, no sé, en fin. No sé qué compensación puede tener, pero me parece tremendo.
No, efectivamente, desde el punto de vista civil, en lo que es el incumplimiento contractual, pues la indemnización puede ser de todos y cada uno de los perjuicios que se prueben, ¿no? Lo que ocurre es que primero tienes la carga de la prueba y después tienes que acudir a un procedimiento judicial. Es verdad que para determinadas cantidades se puede ir sin abogado ni procurador, pero también es verdad, bueno, y lo dice o te lo dice alguien que ha ejercido algunos años la abogacía, que no es muy recomendable ir a juicio sin abogado contra alguien que va a llevar abogado,
claro.
Y que además normalmente llevará un buen abogado, ya tendrá un especialista que sepa del tema, ¿no? Por tanto, esta permisividad que no genere ningún tipo de responsabilidad administrativa, también sabemos que a veces hay compañías a las que les trae cuenta cometer infracciones administrativas y pagar las multas porque lo que ahorran es más, ¿no? Pero tengo la sensación de que quizá aquí un pequeño mensaje de esto no lo podemos dejar simplemente al albur de que luego el ciudadano reclame en la medida que exceda el perjuicio la indemnización automática, pues quizás sería algo para considerarlo, ¿no?
Sin duda. Lorenzo Silva, gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego.